amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, otra vez en nuestro gran podcast de Espiritualidad y Sobriedad Show, aquí acompañados y felices de estar reunidos otra vez, empezando a servir un poco y practicar y dialogar sobre el programa de recuperación que hoy nos tiene aquí. Y con gusto les doy una bienvenida nuevamente. Hoy desgraciadamente nos podrá acompañar Arturo, la voz principal de este programa. Tuvo unos inconvenientes por ahí que no alcanzó a llegar, pero bueno, aquí estamos mi querido compañero y gran guía, padrino José Luis, a quien saludo con gusto. Y pues sin más preámbulo, compas, vamos a entrarle ahorita a lo que el gran tema que tenemos preparado para ustedes y que el padrino José Luis lo arrancará.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Luis. Hasta el día de hoy creo que sigo siendo alcohólico. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Adelante, Liberto, aviéntate la faena, por favor.
Muchas gracias, padrino. Otra vez me presento, compas, yo soy Liberto igual, creo que sigo siendo alcohólico, tengo un rato practicando este programa y muy contento aquí. Hoy, particularmente, que quisimos dar una vuelta al programa y tratar de platicar un tema en específico que nos trae aquí, particularmente a mí, dando vueltas y quisimos discutirlo. Traemos en los capítulos anteriores una continuidad en la práctica y estudio del quinto paso, pero hoy hablaremos de un tema particular que es los síntomas más comunes de la inseguridad emocional. Esto, para situarnos en un mapa geográfico en el programa de 12 pasos y 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos, está en el libro precisado. En el cuarto paso, particularmente en la página 49, recordándoles a todos nuestros escuchas que este libro es la versión original de los 12 pasos y 12 tradiciones, la cuarta edición, la traducción del inglés al español hecha por los americanos. Y está en la página 49 el tema en particular que platicaremos hoy, padre mío.
Bueno, antes de comenzar quisiera mandar unos saludos, si me lo permiten, y aunque no me lo permitan también, seguidores de Facebook, para que vean que es cierto que nos siguen: Andrés Vargas, Julio S. Urrutia, Ignacio Román Negrete, Jochema Olmos, Shaila Sá, Aníbal Padilla, sin hacer publicidad, créditos, préstamos grupales, Comunidad Terapéutica Especialidades en Adicciones Ser Libre, MAFMA, Francisco Bolívar, Rubiola Lituma, Alcohólicos Anónimos Oaxaca, Ni Un Paso Atrás, Grupo de Alcohólicos Anónimos de Baños Cuenca, Grupo Serenidad, Cuarto y Quinto Paso, Centro de Tratamiento de Adicciones Bienestar Morelia, Ana Milena Libreros, Dina Rosiri Parra, Anabel González Rodríguez, Asociación Terapéutica Espiritual San Miguel Arcángel, Alcohólicos Anónimos Cochabamba, para que vean que somos internacionales, Alma Castillo, Arisbet Nungaray Galindo, Raúl Montes, R.B. Cerná, Servi Express, Julio Arredondo Pérez, Estela Maldonado, Mario Rodolfo Sosa, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí los vamos a ir desglosando. Muchísimas gracias por escucharnos.
Vamos. Perfecto, yo nada más agrego una pequeña otra. Saludo a un querido amigo y escucha de Arizona, nuestro compañero Gonzalo, y le mandamos un fuerte saludo. Entonces, pues sin más, dándole, padrino, nos arrancamos en este tema, solo como les decía, situarlos en el programa de recuperación. Estamos en el cuarto paso, en la página 49 del libro 12 pasos y 12 tradiciones, y solo para recordarles el título del cuarto paso que reza "Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos", ¿no? Adelante, padrino.
Este tema ya lo habíamos tocado en unos episodios atrás, pero vale la pena profundizarlos un poquito y vamos a tratar de enlazarlos con el tema del quinto paso, que es en el que estamos ahorita, en el tema principal de los episodios, como van al corriente. Y cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de cosas, estados de ánimo, que son notorios, que la gente ve. Y aquí Bill W. dice síntomas, pero para hacerlo un poco más accesible, más entendible, vamos a manejarlo un poquito como que los defectos de carácter más frecuentes, de que emocionalmente no hay tanta estabilidad en nosotros, los que maneja aquí en esta página Bill W. son ansiedad, la ira, la autoconmiseración y un conjunto de síntomas que tienen el nombre de depresión. Eso es lo que más frecuentemente se ve. Vamos a ponerlo así, en los adictos que estamos en un episodio de inseguridad emocional. Vamos a manejarlo que este episodio de inseguridad emocional están haciendo desde un temor. Sí, vamos a suponer que el primo de un amigo, para no poner cosas que alguien se vaya a sentir aludido, porque ya saben que dice los psicólogos que somos de exageradamente sentimentales y débiles. Entonces, vamos a suponer que este primo de un amigo está empezando a tener una relación sentimental o de pareja con una persona y tienen poco tiempo de estarse conociendo. Pero vamos a ubicarnos del lado del adicto, ¿sí? Por ciertas situaciones que son comunes en nosotros, tenemos una vida de pareja, la mayoría muy desequilibrada, en donde abundan los celos, la desconfianza, la manipulación, la autoconmiseración como manera de control, como manera de tener sometida a la otra pareja, que no se vaya, etcétera, etcétera. Y con la constante amenaza de que se pueda ir por, no sé, por varias situaciones, emocionalmente empezamos a perder esa tranquilidad y esa seguridad. Vamos a suponer que esta nueva pareja, suponiendo que el adicto sea hombre, esta nueva relación, pues obviamente la mayoría lo empezamos por la cuestión visual. Nos tiene que gustar la mayoría de las veces. Nada de que vemos su corazón y sentimientos, eso en un adicto
es pura faena.
Exactamente, es una falacia, para usar palabras elegantiosas. Vamos a suponer que la relación comienza como lo hacemos los adictos, sobre una base de mentiras. Digo, todo esto es una suposición, ¿eh? Empezamos a ser fanfarrones, empezamos a ser caballerosos, empezamos a ser espléndidos, pero constantemente estamos viendo, vamos a un café y vemos la lista de precios y rogándole a Dios que no vaya a pedir lo más caro y que lo que vaya a pedir se lo vaya a terminar, o que no se le ocurra dejar a la mitad las cosas y ya está pidiendo otra, y etcétera, etcétera. Ahí empiezan en algunos de nosotros episodios como de angustia, porque no me voy a alcanzar el dinero, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a llegar los ratos bonitos, los buenos momentos de convivencia, y con la convivencia continua, ya, y la confianza que se empecé a generar, ya empiezan a salir ciertas cosas que teníamos ocultas, ¿no? Por ejemplo, el mal humor, la irritabilidad, la prepotencia, la arrogancia, la presunción, todos esos defectos de carácter que teníamos. Y la otra persona empieza a sacar los suyos, ¿no? Por ejemplo, si la dama en cuestión, vamos a decir, nos gustó, pues tiene que ser agraciada según nuestra manera de ver. Y se empieza a arreglar. Y vamos a un café y se empieza a reír así como que con el mesero, con el vecino de mesa. Empieza a ser demasiado amable con alguien que le ofreció una silla, etcétera, etcétera. Y emocionalmente ya empiezo a perder esa seguridad de que, digo, sin que suene como que es un objeto, pero de que esta persona es mía, es mi novia, es mi pareja, es mi conquista, y luego ya se empieza a arreglar de más. Ya empieza con vestidos ya más entallados, ya empieza ya a cambiar el perfume, y yo como no estoy seguro, mi amor propio sigue estando todavía amenazado por la sospecha en mi mente de que seguramente de aquí, de esta cita, se va a ir a otro lado, y por eso me dice que a qué horas nos vamos a salir. Y ya emocionalmente ya me empiezo a estar en un estado de desequilibrio, ya empiezo a entrar en un estado de ansiedad, ¿sí? Porque está viendo constantemente su teléfono, porque me pregunta constantemente a qué hora son, porque de repente empieza a voltear el teléfono con la pantalla hacia abajo, se pone el audífono, el Bluetooth, o sea, ya empieza a tener cierto distanciamiento, ya me empieza a generar ansiedad. Y ahora, relacionándolo con el quinto paso, porque esos hechos que está realizando esta persona ya están amenazando dos cosas: mi amor propio y mis relaciones interpersonales. Ya empezó la ansiedad a ponerse en medio de la relación. Ese es un síntoma muy frecuente de que ya esto me puedo estar cargando al lado de, vamos a decir, del temor a la pérdida de la relación. Y ya en mi cabeza empiezan a generarse muchas ideas de esas hermosas que tenemos los alcohólicos, un poquito retorcida, ¿no? De que solamente me quiere por mi cuerpo, me quiere por mi dinero, y que no valgo la pena, y que y ya en mi mente ya fabriqué una tragedia griega, ¿no? Ya Romeo y Julieta son unos nenes comparados con el drama que yo estoy armando en mi casa.
Totalmente, Pedro. Y ahorita platicando sobre esas grandes historias, el alcohólico tiene una habilidad importante para racionalizar y tratar de racionalizar sus emociones y tratar de darle la vuelta a la realidad. Estos síntomas comunes que hablábamos vienen en el cuarto paso y son propios, como decía ahorita José Luis, de un estado de inseguridad emocional. Recordemos que ahí del segundo paso habla del recuperación del sano juicio, ¿no? Y asimila el sano juicio a una salud mental. Muchos grupos y muchos compañeros sostienen que en el programa existen 12 promesas, pero la realidad es que existen muchísimas promesas, ¿no? Y una de esas es que se nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de una forma de vida con un poder superior, ¿no? Ahí hay varias referencias en las que podemos hacer puntual señalamiento a continuación, pero quizá podamos ir platicando de cómo se desarrollan o cómo se generan. Ya el padrino José Luis nos explicaba cómo empiezan a ejemplificarse estos síntomas de ansiedad, ira, autocomiseración y depresión, ¿no? Estas ideas, pensamientos e historias dramáticas peores que las novelas griegas, que el alcohólico se hace para justificar estos síntomas, ¿no? Y cómo afrontarlos, sobre todo, porque hoy estamos aquí en un programa de acción, corrígeme si no, padrino, pero en el cual es importante seleccionar. El programa te dice qué, cómo, cuándo y hacerlo. O sea, es un programa, lo platicábamos ya, un de texto, de practicar, de un programa en el cual puedas tú, pragmáticamente aplicar lo que te dice. Voy a leer nada más un poquito, tantito, el párrafo inicial de los síntomas más comunes de la inseguridad. Del cuarto paso, de la página 49, dice: los síntomas más comunes de la inseguridad emocional son la ansiedad, la ira, la autocomiseración y la depresión. Estas se originan en causas que a veces parecen estar dentro de nosotros y otras veces parecen ser externas.
A ver, vamos a manejarlo. Ya como ya no hemos hablado, vamos a manejarlo con la experiencia del libro de Alcohólicos Anónimos y esto. Dice que parece, ¿no? La realidad es que sí es es seguro que se originan de dos maneras. A veces parecen estar dentro de nosotros, eso se llama temor. Son las ideas catastróficas que estoy teniendo en este momento que están amenazando principalmente mi amor propio o mi autoestima, como lo quieran ver. Y la otra dice, parecen externas, o sea, parece que están fuera de mí. Eso normalmente se llaman resentimientos. Cuando es interno, son producto de mis pensamientos catastróficos. Por ejemplo, ahorita les ponía el ejemplo, ¿no? Una relación recién iniciada. Viene la dama y yo la conocí, hagan de cuenta, en jeans. Y íbamos a comer tacos ahí en la calle, ¿no? Y ahí empezó el acercamiento. Y de repente ya creció un poco la relación y ya nos vamos a tomar un café a un lugar, vamos a decir, no tan caro, pero sí donde haya cierta intimidad, donde haya cierta privacidad. Y ya la dama ahora ya se va un poco más arreglada, más formal, a lo mejor con falda, a lo mejor con vestido, y en ese momento yo me siento halagado. ¿Sí? Pero ya crece un poco más la relación y ahora nos vamos a comer, ya no a tomar un café, nos vamos a comer y ya decidimos pasar la tarde juntos, pero ahora ya se va con un tipo de ropa, más, vamos a decir, más atrevida, la falda arriba de la rodilla, etc, entallada, no sé. Y ya, en vez de halagarme, como yo emocionalmente todavía no estoy muy equilibrado, en vez de halagarme, ese tipo de vestimenta ya me empezó a generar cierto malestar, cierta molestia, cierta ansiedad. Ahí la causa no es externa, es mía, es producto de mis pensamientos. La dama me está guardando el respeto, se está dirigiendo a mí, me sostiene la mirada sin retarme, platica, no se distrae. Pero ya esa idea que se sembró en mí desde que la vi llegar, ya está perturbando mi atención, ya estoy volteando a otros lados, ya estoy pensando, ya estoy viendo a ver quién la está viendo. Ya sutilmente le puedo decir, oye, ¿no estás más cómoda de este lado? Y ya la siento que vea la pared, ya no que vea al resto del local, y así. Ahora, vamos a analizar un externo, por ejemplo. Mis sospechas se consuman. Y la dama va bien vestida, bien arreglada, pero ve a un ex. Y se ponen a platicar, intercambian teléfonos y le dice, nos vemos la siguiente semana y nos vamos a tomar un café. Ahí ya la causa es externa, ya sin que sea totalmente cierto, pero en mi cabeza perturbada ya doy por hecho que me está traicionando, no que me va a traicionar. Y eso ya emocionalmente me empieza a desequilibrar y ya empezó a generar la ansiedad. A lo mejor la ira todavía no, pero al final sí me va a ganar la autoconmiseración. En este sentido, puedo pensar ya en mi casa. Es que no valgo nada, es que sí me lo merezco, es que para qué confío, y me empiezo a flagelar. Y ya la culminación de todo esto, pues ya puede llegar a ser una depresión. O sea, puede ir desde episodios de enojo constantes o episodios recurrentes de autoconmiseración. Y esto, yo creo que ustedes sí me van a entender, termina por desgastar una relación. Termina por minar la confianza, porque a veces ninguno de los dos tiene la suficiente, vamos a decir, madurez de encarar el problema y dialogarlo para buscarle una solución. Generalmente, una de las dos partes toma la iniciativa, pero el que está inseguro, normalmente tomamos el rumbo de evadir las cosas, ¿no? De decir, no te preocupes, no pasa nada, no eres tú, soy yo, y ese tipo de cosas.
Sí, padrino, estaba dándole aquí un poquito una revisada también al quinto paso y como decía, todo lo que deriva de una de estas, de uno de estos, perdón, me moví un poco del radio, pero de uno de estos síntomas de la inseguridad emocional, ¿no? Porque hablabas tú ahorita de cómo reaccionas el que está en autocomiseración hacia un punto de decir, no tengo nada, ¿no? Ya empiezas con una mentira, o sea, se desata. De la autocomiseración te vas a la mentira. Y con eso intentas manipular. No tengo nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿No? Callarte, nada. Oye, pero no has comido nada, no pedí nada, pero no pasa nada. En lugar de, como tú dices, humildemente afrontar el defecto y hablarlo. Ahora, la importancia del quinto paso, y que lo hemos platicado mucho en los capítulos anteriores, es que el solo reconocimiento del defecto no te hace el cambio. O sea, ese es el primer momento donde a partir de que tienes una escritura importante del cuarto paso, puedes en ayuda de Dios, de tu padrino o del guía que te acompañe en el quinto, identificar tu defecto, la naturaleza exacta del defecto, para que de ahí entonces parte a la solución. Pero la sola, ojalá que fuera solo el reconocimiento ya me hubiera dado la pauta a la liberación emocional, pero no es así, ¿no? Y como decía... aquí José Luis, las causas
me encantó cómo explicaba de las causas internas y externas, ¿no? Del temor y el resentimiento como causas internas y externas. Después de este primer párrafo habla que para poder llevar a cabo una revisión de estos síntomas de más comunes de la inseguridad emocional, hay que hacer un inventario al respecto. Dice, debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos se ven amenazados. Y ahí empieza una frase bien importante de Alcohólicos Anónimos, que aquí el padrino me ha explicado mucho, de cuando tus instintos se ven amenazados. Antes de darle la palabra al padrino José Luis, nada más quiero recordarles, compas, que al principio del cuarto paso hay un párrafo bien importante que dice que al ser creados todos fuimos dotados de instintos con un propósito. Explica que sin los instintos no seríamos seres humanos completos. Si los hombres y las mujeres no se esforzaran por tener seguridad personal, si no se molestaran por cosechar su alimento, conseguir sus moradas, no podrían sobrevivir. Luego dice que si no se reprodujeran, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera un instinto social, si a los seres humanos no les importara disfrutar de la compañía, no existiría sociedad alguna. Y finalmente dice, por lo tanto, estos deseos de relaciones sexuales, de seguridad material, emocional y de compañerismo son perfectamente necesarios y apropiados y sin duda provienen de Dios. Después viene la tergiversación de estos defectos y aquí le dejo la palabra al padrino con el tema de la amenaza de los instintos.
A ver, mire, leí ahorita Liberto. Dice, para hacer un inventario al respecto debemos considerar cuidadosamente las relaciones personales que constante o periódicamente nos han ocasionado problemas. Y luego dice, se debe tener en cuenta que este tipo de inseguridad, la emocional, se suele presentar en cualquier ocasión en que los instintos, los que acaba de mencionar, se ven amenazados. Aquí la palabra clave que usa aquí es amenazados. Cuando escuchen la palabra amenaza, relaciónenla con temor. Una amenaza es algo que no ha sucedido, pero que está en riesgo algo. Y ahorita les voy a poner el ejemplo rápido, ya suponiendo que ya la mayoría ya entendió muchas cosas. Entonces, el inventario de personal que vamos a hacer de este que nos está refiriendo es, por ejemplo, basándonos en que es temor, en el ejemplo que les acabo de decir de la relación incipiente entre hombre y mujer. Entonces, vamos a escribir, le tengo temor a, y pongo el nombre de la persona. Segunda columna dice, ¿por qué? Porque se está vistiendo con minifalda, porque le está coqueteando al mesero, porque se puede ir con su ex, porque se puede estar burlando de mí. Ahí estoy poniendo lo que está, los hechos que están en mi cabeza, que están amenazando. Entonces voy a irme a la tercera columna del cuarto paso donde dice en qué me afecta. Ese que se está vistiendo con minifalda, que se puede regresar con su ex, que está coqueteando con el mesero, está amenazando mi relación interpersonal con ella y mi amor propio. Eso es el instinto social. Y está amenazando mis relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque si es ya mi pareja o puede estar el plan de que sea mi pareja, con esa sospecha yo ya no voy a tener unas relaciones sexuales plenas, sino que van a estar manchadas por la duda, la sospecha, por los celos, por la envidia. Entonces, ¿qué más está amenazando eso también? Mis ambiciones, los planes que yo tenía en mi relación con esta persona. ¿Qué más está amenazando? Mi equilibrio emocional me está despojando de mi tranquilidad y la está sustituyendo la ansiedad, la ira, la autocomiseración, la depresión. Y también puede estar amenazado mi seguridad material. ¿Por qué razón? Porque según yo, estoy invirtiendo dinero y me va a mandar al carajo. Y ninguna de esas cosas ha sucedido. ¿Sí? Ese es el temor. No han sucedido las cosas, pero ya te despojo de la capacidad de pensar con cordura y actuar con eficacia. Y en vez de eso, nos vamos a dejar ir por los defectos de carácter que ahorita algunos los acabamos de ver, y los vuelvo a repetir: la ansiedad, la ira, la autocomiseración y la depresión. ¿Sí? Entonces, esto, para esto sirven los inventarios. Ahora, ¿dónde entra el quinto paso? En donde yo lo puedo, ahorita decía Aniberto, lo voy a discutir con mi consejero espiritual o con mi padrino, el lenguaje de Alcohólicos Anónimos. Entonces, abreviando, si ya él conoce el tema y yo también, entonces le puedo platicar con él y siendo tan concretos como esto, ¿no? Es un ejemplo. A ver, padrino, mira, me siento inquieto. ¿Por qué? Porque tengo temor de que fulana me vaya a poner los cuernos. Y eso está amenazando mi amor propio. Ya evito hablar con él de todos los hechos que están en mi mente. Y él posiblemente, si también ya entiende esto, me va a decir, y ese temor, ¿qué defectos te está generando? Entonces ya puedo reafirmar o puedo encontrar otros. Mira, me está generando que yo esté de mal humor, que yo esté irritable, que yo tenga episodios de celos, que yo sea inoportuno, que yo sea impertinente, que yo sea grosero, que yo sea indiferente. Pero aquí lo que decía Alberto, ya conozco qué defectos, pero también ya conozco de dónde se generaron, de algo que no ha sucedido. Y a lo mejor la pareja o la novia, pues no tiene ni la más mínima idea de toda la locura que yo traigo cargando en mi mente. Y a lo mejor ella trae cargando la suya, ¿no? Y si hace un comentario de esos hermosos que luego dicen, me han platicado, creo que a Liberto también. Ay, Liberto, estás haciendo los mismos ademanes que mi ex. Y otra, ya se prendió el cohete, ya saben dónde pues, se va a alojar.
Algo que dijo importantísimo José Luis ahorita es sobre la palabra amenaza. Es decir, no se han dañado hasta este momento los instintos, solo se ven amenazados, ¿no? Y esto lo relaciono, compañeros, si escuchas, con los temores conscientes e inconscientes que habla el propio quinto paso, ¿no? Cuando habla de la soberbia y que dice Bill en el quinto paso y los 100 primeros alcohólicos de por qué, no es común que la soberbia encabece la lista de los pecados capitales. Dice que a veces la soberbia nos lleva a la autojustificación y a su vez la autojustificación está rodeada de espolveados temores inconscientes o conscientes. Y algo, además de esta referencia, en el quinto capítulo del libro grande, del libro azul, como lo conozcan, Bill te describe la forma de hacer el inventario y en muchas partes pone la palabra temor entre paréntesis y después entra a analizarlo y dice que la palabra temor, una corta palabra la define, toca de uno u otro modo casi todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y habla, y a mí esa definición siempre me ayuda a recordarla y a experimentarla, porque dice que es una hebra maligna y corrosiva, la trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. Y lo importante aquí es a lo que quiero llegar es que dice que ponía en movimiento el temor una sucesión de circunstancias que nos acarreaban desgracias que no creíamos merecer. Y lo relaciono a esto porque ahorita el ejemplo que decía el padrino de donde el temor te lleva a, en el ejemplo de la cita en el café con una nueva pareja, donde empiezas a actuar de manera soberbia, manipuladora, silenciosa, indiferente, solo por los temores, llega después, y porque se amenazan los instintos, llega el choque de instintos que habla el octavo paso, ¿no? Y donde se genera el daño, porque entonces la chava, si no tiene una espiritualidad trabajada, no se va a dar cuenta de esto y más bien va a decir, ¿y por qué te callas? ¿Y por qué esto? Y entonces empieza el choque de instintos.
Bueno, ya que anda aprovechando, el licenciado Liberto es abogánster, o sea, es abogado, entonces sabe algo de esas cosas. Entonces, como yo comentaba hace muchos años, vamos a entrar entonces a la jurisprudencia espiritual. Entonces, vamos a ir un poquito, parte del octavo paso, en el 12-12, en la página 77, en los dos últimos renglones, donde dice, en muchos casos.
En muchos casos, veremos que, aunque el daño causado a otros no ha sido muy serio, el daño emocional que nos hemos hecho a nosotros mismos ha sido enorme. Los conflictos emocionales muy profundos y a veces totalmente olvidados persisten de forma desapercibida en el subconsciente. Estos conflictos, al originarse, puede que hayan retorcido nuestras emociones tan violentamente que desde entonces han dejado manchadas nuestras personalidades y han transformado nuestras vidas.
A ver, vamos a aterrizarlo en un lenguaje más terrícola, así más. Es que, miren, a mí me encanta cómo escribe Bill porque es muy fluido, pero a veces nuestra estrechez de mente de los adictos es tan monumental que buscamos la aprobación del padrino y su experiencia cuando nosotros podemos hacer uso de la nuestra. Miren, dice que en muchos casos, y vuelvo al ejemplo que puse, al ejemplo ficticio de una nueva pareja, el daño que yo le he ocasionado a esta nueva pareja no ha sido tan grande, porque no le he insultado todavía, no le he manipulado, no le he mentido, no le he traicionado. Bueno, mentido sí siempre, ¿no? Cuando uno dice te amo, es una mentira clásica. Espero que nadie me esté oyendo que esté en esta situación. Todavía no ha habido abusos económicos de préstame y luego te pago, o sea, todavía no ha habido eso, ¿no? Entonces el daño no ha sido tan grave, nada más le he dicho mi amor, te amo. Y ya de ahí no ha pasado, ¿no? A lo mejor una escenita de celos por ahí, pero no ha sido un daño de su amor propio tan grave como para que ya quiera desquitarse conmigo. Nada más todo lo que está pasando es producto de mi mente porque es amenaza, ¿sí? No se ha ido con el ex, no me ha puesto los cuernos, no me ha faltado al respeto, me preguntó cómo estaba, me preguntó que si yo tenía. No ha sido tanto el daño que yo le he hecho a ella. Pero el daño que yo me estoy haciendo, como decimos en Chilangolandia, no tiene madre. ¿Por qué? Porque como esa amenaza está lastimando mi amor propio, él está reaccionando, mi amor propio, con los peores artículos míos, o sea, con mis defectos de carácter más canijos que tengo. La autoconmiseración. Es que no me lo merezco, la culpa la tengo yo por ser buena gente, es que está demasiado guapa para mí, parezco perro parado, unas patitas flacas y una panzota grande. Sí, pues es que eso me lo saco yo, ¿para qué le tiro tan alto? Y ya el daño que me estoy haciendo yo es exactamente igual que el que me he hecho toda la vida en situaciones similares. Y mi personalidad quedó tan manchada por el menosprecio a mí mismo que de todo me conmisero, de todo me da tristeza, pesimista, apocado, cobarde, pusilánime. Y si se dan cuenta, se fijan cómo sigue creciendo la lista de defectos que yo no podía ver. Y ahora, gracias a que ya empezamos a tener la capacidad de, también de ver el tamaño de daños que hemos ocasionado. Porque luego también somos bien exagerados. No, es que yo lo que hice no tiene perdón de Dios. Le robaste 20 pesos, cabrón. No le robaste la empresa. Y ese tipo de cosas. Aquí, esto que acabamos de leer, que es octavo paso, se supone que ya estamos en proceso de ir componiendo nuestras relaciones con las demás personas. Entonces también ya voy a darme cuenta que si yo no sigo en este camino, ya no de la recuperación, sino del desarrollo, y no algo por corregir esos defectos que me han manchado mi manera de ser, que ha ocasionado que la gente se aleje de mí, en este caso por pesimista, por cobarde, pusilánime, por conmiserado, por falto de ánimo. Si no empiezo a hacer algo para corregirlo, ya hice algo, hacer algo más que ver nada más, entonces mi vida va a quedar en un periodo de estancamiento que de veras se va a volver tedioso, aburrido, y lo peor de esto, me voy a aislar de la gente. Puedo ir a trabajar, pero constantemente lleno de autocomiseración. Llegar al trabajo y no, pues ¿para qué trabajo? Pues yo no tengo futuro. Ese que acaba de llegar ya le aumentaron el sueldo, ya le dieron una jefatura. O si son independientes, pues no, pues es que a mí nada más me llega puro asunto ratonero. Y no puedo cobrar bien porque pues la gente no tiene para pagar. Y así nos vamos por la vida. Y los que somos adictos y vamos al grupo y no tenemos nada, nada de esto bien firme, bien cimentado, pues nada más nos vamos a desahogar en el grupo y a buscar consuelo y a ver qué podemos hacer. Pero cuando nos dicen qué hacer, el temor nos avasalla y la cordia nos gana y no hacemos nada, ¿eh?
Nos empantana un pantón, no sé cómo se dice, el temor, ahí está una frase, ¿no? Las 100 formas de temor que te lleva a empantanarte, quedarte en la autocomiseración y mantenerte ahí. El libro también habla de los alcohólicos depresivos y que a veces esos suelen ser complicados de tratar para el padrino, pero aquí algo relevante que decía ahorita José Luis es relacionado a qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para salir de esto? Dice el Billy, los primeros 100 alcohólicos, las preguntas encaminadas, hablábamos de los síntomas más comunes de la inseguridad emocional, que teníamos que hacer un inventario, considerar cuidadosamente las relaciones personales que constantemente o periódicamente nos habían ocasionado problemas. Y después dice, las preguntas encaminadas a aclarar este asunto pueden ser así, fijándome tanto en el pasado como en el presente, la primera condición. ¿Cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones de inquietud, amargura, frustración o depresión? Considerando imparcialmente cada situación, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa? Y ahí hay una experiencia bien, bien importante que en mi caso me dio una liberación, por lo menos para vivir un poco más tranquilo en ese punto. Y es bien relevante por eso también la participación de un padrino que estudie en el programa y que esté acompañándote de la mano del libro, porque cuando yo escribí mi cuarto paso me di cuenta una recurrente manera de enojarme con las parejas que había tenido, que era porque ellas me platicaban de sus exnovios, ¿no? Y me di ahorita el ejemplo que decía el padrino, ay, hace los mismos ademanes que mi exnovio, ay, es que me llevaste al mismo lugar que esto, y siempre terminaban platicándome de ellos. Entonces, a mí me llamó la atención un poquito ya ahí, yo creo que Dios me prendió un poquito más del foco y me llamó la atención que con 3, 4, 5 parejas había estado resentido por la misma cosa. Es decir, tenía el mismo resentimiento con 5 personas distintas. Entonces, se me prendió el foco, otra vez gracias a Dios, y dije, pues no puede ser que yo esté resentido con 5 personas por la misma cosa. Algo tuve que haber hecho, ¿no? Y analizando bien mis conductas, dice, considerando imparcialmente cada situación, ¿puedo ver dónde yo he tenido la culpa? Claro que la pude haber tenido, porque yo siempre preguntaba, padrino, ¿y tu exnovia dónde te llevaba? ¿Y qué hacías con él? Y cuando yo no aguantaba, cuando yo no tenía la seguridad emocional para poder mantener una plática madura y constante con una persona adulta, ¿no? Yo me quedé en cuerpo, en mente de niño. Y despuesito de eso, de este ejemplo viene, dice otra pregunta, ¿me asediaban estas perplejidades debido a mi egoísmo y mis exigencias exageradas? O si mi trastorno parece ser provocado por el comportamiento de otras personas, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Y cierra el párrafo. Estas son las preguntas básicas que pueden revelar el origen de mi desasosiego e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta para así adaptarme serenamente a la autodisciplina.
Voy a tratar de resumirlo todo esto de manera lo más rápida y clara que se pueda. Y no es tan complicado. Ya cuando uno ya... Esto es parte de tu día a día en la situación de que no es que seas un perito ni un erudito en esto, sino que ya despertó en uno, vamos a decirle a sano juicio, el sentido común. ¿Sí? Entonces, las preguntas son para contestarse. Entonces, estas preguntas tienen el objetivo de aclarar este asunto para ver si es temor o si es resentimiento lo que me está quejando. Y dice, puede ser así. Entonces, voy a poner atención en el pasado, ¿sí? No, no cuando era niña, en el pasado inmediato. Ahorita son, por ejemplo, las 6 de la tarde, ¿no? Vamos a decir, el pasado puede haber sido a las 10 de la mañana, ¿sí? Y eso, ese evento que sucedió a las 10 de la mañana, que esta persona imaginaria, la mujer, coqueteó con el mesero, eso pasó a las 10 de la mañana. Son las 6 de la tarde. El presente es cómo ese evento que ya pasó me está afectando ahorita. Cómo ese recuerdo me está lastimando mi amor propio. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que ver con toda la claridad del mundo. ¿Sí? Entonces, para empezarlo a ver, viene otra pregunta. Y se encamina mucho, bien específico, en la situación sexual. Dice, ¿cuáles situaciones sexuales me han producido sensaciones? Y es muy, muy concreto, Bill, te dice inquietud. ¿Cuál situación sexual te ha causado amargura? ¿Cuál situación sexual te ha causado frustración? ¿O cuál situación sexual te ha causado depresión? Entonces, por eso es bien importante tener ya presente lo que está en el libro de Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, otra vez vamos a suponer esta misma persona que hemos estado poniendo hoy sobre la mesa, ¿sí? La situación sexual no es que yo ya esté en la cama con ella, sino todo el preámbulo que yo hago. A lo mejor ya la invité en la mañana con la idea de que si había avance, hablar a mi trabajo y decir no voy a llegar porque tengo gripa, porque me dio pulmonía, porque me dio alcoholismo y no voy a llegar. Y ya hacer el plan para irme con esta persona al hotel o a donde fuera para tener un encuentro sexual. Pero como ya anda de coqueta, ya se desmadró el plan, ya se lo llevó a la basura. Entonces, eso está amenazando, aparte de mi amor propio, mi relación personal, mis relaciones sexuales. Entonces, todo eso más amenazado, hay una reacción negativa que dice aquí Bill, que puede ser que estoy inquieto, amargado, frustrado o depresivo o todas juntas. Y luego, igual, en las mismas columnas que están en el texto básico, con esto amenazado, o sea, mi amor propio y los demás, me están asediando estas inconvenientes debido a mi egoísmo, entre paréntesis, debido a mis temores, debido a mis resentimientos, o si ya sé lo que viene a mi desconsideración, porque ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, o todo esto está debido a mis intereses egoístas, ¿sí? O todo esto se debe a mi falta de sinceridad, a no ser claro con la persona y decirle, mira, yo mis ambiciones contigo son estas, ¿sí? Y ustedes lo pueden plantear. Si es que son maduros, obviamente tiene que haber mucha prudencia, mucha cordura, escoger el momento adecuado. No les vayan a decir de trancazo lo que están pensando porque se pueden ofender. O puede ser lo contrario, ¿eh? Que una de esas les diga yo también y no sepan qué hacer, porque luego así nos ha pasado, ¿no? La franqueza, cuando nos regresan franqueza, pues nos destantea. Y luego dice, si mi trastorno, o sea, mi lucha, mi conflicto interno, parecía que había sido ocasionado por lo que hace otra persona, ¿sí? Vuelvo al ejemplo. Pues la dama, guapa, bonita, carismática, risueña, encima tiene el atrevimiento de venir bien vestida, bien perfumada y ser amable, en vez de halagarme, me amenaza. Porque yo soy una persona cobarde. Soy una persona, decía Alberto, inmadura emocionalmente. No puedo estar a la altura de una mujer así. Pues obviamente su actitud de ella, que no es para nada malintencionada, pero mi autoestima está mal, pues obviamente van a salir mis defectos de carácter. Y otra cosa dice, ¿por qué carezco de la capacidad para aceptar las circunstancias que no puedo cambiar? Por temor. Porque no sé adaptarme con virtudes, con fortalezas de carácter, con habilidades sociales a esta catástrofe que el temor me dice que va a suceder. Y luego dice también en esto mismo, dice, e indicar si tengo la posibilidad de cambiar mi propia conducta, para así adaptarme serenamente a la autodisciplina. ¿Y qué quiere decir esto así rapidín? Dice, si ya hago este análisis, ya puedo ver si tengo algún chance de empezar a ser comprensivo, paciente, tener dominio de mí mismo, ser cariñoso, ser respetuoso con esta persona e irlo mejorando en lo sucesivo, con la tranquilidad de que independientemente del resultado, yo me estoy esforzando a sacar lo mejor que tengo. Porque rara vez en Alcohólicos Anónimos nos preparan o nos dicen, prepárate para darle lo mejor de ti a tu pareja. Sino que siempre nos meten ideas, quién sabe salidas de dónde, bueno, del temor, y nos dan sus maravillosos puntos de vista que no les funcionan. Entonces, esa es parte de este asunto de que nos está haciendo a nosotros en lo personal, en lo particular, y como un equipo, empezar a tratar de llevar este programa a cosas muy sencillas y cotidianas.
Cierro un poco la plática que tenía ahorita José Luis sobre la utilidad hacia el otro y no hacia nosotros, con la oración del tercer paso, padrino, que viene en el quinto capítulo del libro azul, donde yo encontré que la verdadera utilidad y felicidad, ser útiles y felices, que habla Alcohólicos Anónimos, es hacia el otro. Y dice, Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento, hablando del egoísmo, para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades, hablando de los defectos de carácter, y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude, tu poder, de tu amor y a la manera que tú quieres que vivamos, ¿no? Y dice otra vez, y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quienes yo ayude, de tu poder, tu amor y la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre se haga tu voluntad. Y compañeros, sin más, por este momento queremos darles otra vez un gran agradecimiento por escucharnos en este podcast que es de ustedes, es Sobriedad y Espiritualidad Show, que con mucho cariño, mucha dedicación hemos tratado de hacer desde la voz principal, Arturo, el padrino, siempre con sus grandes conocimientos, José Luis, explicándonos todo la teoría, el trasfondo de las palabras, las entrelíneas, las definiciones, la conexión que puede haber entre los dos libros de Alcohólicos Anónimos, y no solo eso, entre los múltiples textos que nuestros cofundadores escribieron, que los 100 alcohólicos escribieron, y pues no queda más que agradecer nuevamente, reiterarles que se queden, que si les brinca algo de esto, escríbanos en nuestras redes de Facebook, Instagram, Espiritualidad y Sobriedad Show, nuestro correo electrónico que lo hemos precisado en todos los podcasts, y déjenos un comentario, déjenos sus pensares, dudas, y aquí las atenderemos. Al principio el padrino José Luis llevó y dijo algunos saludos. Yo reitero un saludo para mi querido amigo Gonzalo, un compañero de vida y de Alcohólicos Anónimos, y que Dios lo cuide mucho. Él está en otro país practicando el programa, intentando mejorar, y me despido yo otra vez, Liberto, alcohólico drogadicto. Gracias, compas.
Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!